mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Y 7 minutos de esta mañana, de esta triste mañana en la que, qué deciros, todos nos hemos levantado con la indignación, rabia y frustración, también con mucha tristeza por el atentado anoche en Niza, esas 84 personas fallecidas y muchos más de 100 heridos. Pues nosotros también aquí en Castilla-La Mancha, a las 12 también se ha celebrado ese minuto de silencio en las puertas de la delegación del gobierno, en la plaza de Zocodover, en la ciudad de Toledo, en contra, por supuesto, y en repulsa de ese atentado terrorista en Niza. Desde aquí también todo nuestro apoyo a la familia y desde luego a toda la sociedad francesa. Y por otra parte, nosotros tenemos que hacer un programa hoy especial. Hoy estamos haciendo el programa desde exteriores, desde el Centro Comercial Los Alfares en Talavera de la Reina. A partir de las 12:30 os contaremos el por qué estamos aquí. De momento también cosas que contaros, planes que hacer durante todo este fin de semana en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Y la pregunta que también te hago hoy, ¿y tú qué tal estás? Los saludos de Laura Sánchez.
Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Pues a esta hora también queremos conocer las últimas noticias. Teresa Sánchez.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, asiste a esta hora, acompañado por miembros del gobierno regional, al minuto de silencio convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias, como muestra de rechazo y condena al atentado de Niza y que está teniendo lugar en las puertas del Palacio de Fuensalida. También se ha convocado un minuto de silencio a esta hora a las puertas de la delegación del gobierno. Asiste el delegado José Julián Gregorio. Las instituciones y partidos políticos de Castilla-La Mancha han expresado a través de las redes sociales su condena por este atentado. Además del gobierno regional, las Cortes han utilizado Twitter para mostrar sus condolencias. También los partidos han mostrado su solidaridad con el pueblo francés, como ha sido la presidenta del PP en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. También Podemos ha utilizado Twitter para condenar el atentado y Ciudadanos en Castilla-La Mancha ha compartido el tuit escrito por el presidente de su partido a nivel nacional, Albert Rivera.
Conocemos también la previsión del tiempo. Nos vamos hasta la AMT. Enrique García, buenas tardes.
Buenas tardes. En Castilla-La Mancha continuaremos con cielos despejados en las próximas horas de este viernes. Un tiempo muy estable en toda la comunidad y con temperaturas máximas que varían poco, excepto en comarcas como las de Gini y Almansa, en Albacete, donde bajan, y en las Parameras de Guadalajara, donde suben. Hoy estamos en 32 grados en las Pedroñeras, Tomelloso, La Roda, San Clemente y Villarrobledo. El viento sopla del sureste en Albacete y en el sur de Cuenca, en general flojo, del nordeste flojo en el resto, pero tiende a variable en las horas centrales del día y al final de la jornada se pondrá de sureste y este. El sábado habrá cielos despejados con intervalos de nubes bajas en Albacete, se irán disipando por la mañana, así que volveremos a hablar de estabilidad. Subida de temperaturas en Guadalajara, Cuenca y Toledo, sobre todo en el caso de las mínimas. Cambios ligeros en Ciudad Real y Albacete, excepto en las comarcas de Gini y Almansa, donde subirán las máximas y bajarán las mínimas.
Y también a esta hora, día importante para conocer cómo se está circulando las carreteras de Castilla-La Mancha. Desde la DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenos días, tranquila por el momento la situación en carreteras de la comunidad castellano manchega. No hay ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco retenciones de consideración. Sí le recordamos que durante toda esta semana se está llevando a cabo una nueva campaña de vigilancia por parte de la Dirección General de Tráfico. Una campaña en la que los agentes de la agrupación de la Guardia Civil están prestando especial atención al adecuado mantenimiento y puesta a punto de todos los elementos de seguridad del vehículo, sobre todo los neumáticos, los frenos, las luces o la señalización.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Buenas noches.
A ser una persona bastante fuerte, por favor.
Dicen que hay un taxi que te lleva a tu objetivo en la vida.
Vamos para allá. He llevado a mucha gente a eso de ser una persona bastante fuerte. Debe estar de moda.
Ese taxi es la constancia. Y sí, te lleva. Construye, porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas.
Eso es uno de los spots, hay más que vamos a poder ver dentro desde ya mismo y hasta seguramente mediados de octubre en esa nueva campaña contra la droga organizada desarrollada por la FAD. Ignacio Calderón, director general de la FAD, ¿qué tal estás? Buenos días.
Muy bien, ¿y vosotros? Buenos días.
Pues muy bien, no cejáis en vuestro empeño de, bueno, pues no sé si terminar con la droga, pero desde luego que los jóvenes sepan a lo que se enfrentan, ¿no?
Sí, bueno, no solo que los jóvenes sepan, esto, el tema este ha cambiado tanto que nos obliga constantemente a estar avanzando y poniéndonos a poder ser por delante de la realidad, es decir, los mensajes. Por eso es posible que este nuevo mensaje, pues haya mucha gente que no lo entienda, haya gente que piense que nos hemos vuelto locos, pero estos que dicen, pero cómo la FAD de repente ahora dice que construya, pero que construya qué, pero para qué, si lo que hace falta es decir las drogas son muy malas, matan, y todo eso fue el origen de toda esta historia en España en los años 80, cuando la primera campaña era Engánchate a la vida,
sí, es verdad.
Y una jeringuilla tachada, era la crisis de la heroína, cuando la sociedad lo que tenía era pánico, algo desconocido que destruía a la gente, que veía a los a las personas que morían en la calle, desdentadas, que te atracaban con una... Eso era el fenómeno de identificación del fenómeno drogas. Hoy, todo eso ha pegado un salto impresionante en estos 30 años, y son 30 años que la FAD está ahí, y que hemos ido dando mensajes de anticipación. Cuando estábamos saliendo un poco de la heroína, dijimos, la educación lo es todo. Y sacamos a unos niños, porque dijimos, hay que empezar a educar en valores desde la edad cero. Y la gente volvió a pensar, están locos, pero ¿qué dicen estos de las drogas, que si hay que educar en valores? Bueno, hoy estamos en ese salto cualitativo nuevo, cuando estamos en una etapa, entrando en una nueva era seguramente, con un cambio brutal también en el fenómeno de las drogas, con una aparición de sustancias legales, que son todas las drogas de síntesis, con una... A un acceso enorme a través de un internet y cuestiones de este tipo, con una normalización tremenda por parte de todo. La sociedad ha incorporado las sustancias como productos de consumo y de alguna manera, evidentemente, eso es una cuestión que cambia completamente la percepción. No es lo mismo tener una visión esperpéntica del fenómeno y entonces cualquier mensaje te vale, cualquier posición te vale. La cosa es que hay que erradicarlo. Estábamos en la época de la prohibición más dura, de la lucha contra la oferta. Había que conseguir que los malos no nos trajeran esos venenos. Y eso la sociedad lo entendía. Bueno, de ahí hemos evolucionado, y no hace muchos años, pero ya hace algunos, la FAD hizo un nuevo salto cualitativo que yo creo que fue importantísimo, que fue, hay que pasar de la sustancia a la persona.
Claro que sí.
La clave es la persona. Podemos hablar de información, de las sustancias, de lo que hacen, de no sé qué, de todo eso está muy bien. Pero si no somos capaces de dotarle a las personas de posibilidades de enfrentamiento individuales, personales, estaremos perdidos.
Sí, es verdad. Y además, de hecho, más del 80% de la población española considera fácil o muy fácil
claro,
encontrar drogas. Amplia mayoría de estudiantes de 14-18 años, es lo que también estoy leyendo en vuestra nota de prensa, consideran fácilmente disponibles sustancias como el alcohol, fíjate, 90%, o el cannabis, casi el 70%. Por eso, ese taxi imaginario que nos lleve directamente, Ignacio, a la constancia, al querer, ¿no? Al decir no.
Pero fíjate la capacidad de la facilidad de acceso que dicen, que es una realidad. No tienen ningún problema de conseguir ni alcohol, por supuesto, incluso en edades ilegales. Es decir, el inicio del alcohol no hay que olvidar que es 13.9. Y la ley lo que establece es que no se puede consumir alcohol hasta los 18 años. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es muy difícil. La ley no puede todo. La ley puede poner el titular, pero luego después hay que bajar al suelo y hacer lo que se aplique, ¿no? Pero evidentemente eso, todo ese acceso, al final nosotros lo convertimos en decir, bueno, eso es una realidad que está ahí y que va a seguir estando. Y las sustancias ya, muchas son amigas. La sustancia amiga por excelencia ha sido el alcohol. Nadie le ha tenido miedo hasta que se ha empezado a hacer, que nosotros hemos siete, me parece, sobre el alcohol, a percibir a la sociedad y decir, cuidado. El alcohol es la sustancia que más problemas da. Al margen de que sea una sustancia amiga, de que la tengamos en la casa, de que la beba toda la familia, eso no quiere decir nada. Una cosa es una cosa y otra cosa son los efectos. Eso mismo nos ha llevado a esa posición última y a estas campañas, que es decir, construye. Si somos capaces de construir una persona con unos valores para abrir la puerta el día que tenga que salir a la calle y encontrarse delante una oferta enorme, que además la va a tener en su casa, en su móvil, en su ordenador, en todos los sitios, que además va a ser legal en muchísimas de las ocasiones, que le va a proponer cosas que no es posible que él haga por sí mismo, casi si quieres volar, si quieres reírte, si quieres ser más feliz, si quieres ser un campeón, nada, tómate esto y punto. Todo eso está ahí. ¿Qué hay que hacer? Dotar desde niños de unos valores de enfrentamiento que les permita decir, esto pasa página, no me interesa.
Claro que sí. Cuantas más cosas construyas ahí en tu vida, es el lema, menos espacio das a las drogas.
Es una metáfora, no hay taxi, el taxi eres tú.
Pues me quedo con ese taxi. Vamos a terminar además con otro de los de spot que ya vamos a poder ver, porque también ahí está muy bien, es decir, todos colaborando, muchos medios de comunicación, incluso también Pulisic, que desde el año pasado está colaborando de una forma altruista con la FAD para intentar concienciar y decir no a la droga, ¿verdad?
Claro que sí, a todas las agencias, a todos los medios, nunca os daremos suficientemente las gracias. Y la sociedad, el otro día hemos hecho precisamente un acto de reconocimiento que Su Majestad la Reina ha hecho entrega a todos los medios de comunicación y a todas las agencias de esta impresionante colaboración que durante todo este tiempo habéis prestado.
Pues Ignacio Calderón, director general de la FAD, enhorabuena por seguir trabajando, esforzando para conseguir efectivamente ese no a la droga que digamos absolutamente todos. Gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en La Mañana.
Pues muchas gracias a vosotros.
La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Estamos de fiesta, sí que es verdad que hay muchas poblaciones que están disfrutando, pues no solo de las vacaciones, sino también de muchas fiestas que se prodigan por toda Castilla-La Mancha. Pero si me lo permitís, este fin de semana nos vamos a quedar en la batalla o con la batalla de Alarcos de Poblete, la provincia de Ciudad Real. Ya empezaron anoche, ¿eh? Anoche con esa procesión y enterramiento de un caballero muerto en batalla. Vamos a hablar de todos los detalles con el alcalde de Poblete, con Luis Alberto Lara. Luis Alberto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el entierro bien, ¿no?
Sí, muy bien.
Bueno, perfecto, porque, a ver, dices así, un enterramiento de un caballero muerto en batalla y a uno se le encoge el corazón. Hablaremos de esto, pero ¿qué es exactamente esto de la Batalla de Alarcos? ¿Qué recuerda? Cuéntenos.
Sí, bueno, pues la Batalla de Alarcos que se celebra tuvo lugar en 1195, el 19 de julio, pues coincide además con las fiestas de nuestra población de Poblete, y entonces pues ya el año pasado comenzamos pues a introducirlo. Ya anteriormente había algún acto, pero sobre todo el año pasado comenzamos a hacer actos en conmemoración de la batalla dentro de lo que son las fiestas de nuestra población. Además lo hacemos junto con el Ayuntamiento de Ciudad Real, que desde el año pasado pues colaboramos pues muy intensamente. Ya lo presentamos con su alcaldesa Pilar Zamora, y bueno, tuvo el año pasado una acogida tremenda, y entonces pues continuamos apostando por ello. Entonces este año pues anoche comenzamos en Poblete con el enterramiento de un caballero muerto en la batalla de Alarcos, exactamente el maestre Santiago Sancho Fernández de Lemos. Y bueno, pues se hizo una procesión y después se estuvieron haciendo lizas técnicas de caballeros. Hoy continuamos esta noche también con una charla coloquio sobre la batalla de Alarcos en nuestra biblioteca pública, y después habrá un duelo de caballeros a espada y escudo. Eso será aquí en Poblete. Ciudad Real también hace sus actos también, algunos en Ciudad Real, y después lo que tenemos ya es el fin de semana, lo que es el sábado y el domingo, pues con distintos, esta noche y viernes, pues hace el montaje del campamento en el Cerro del Arcos, y allí es donde ya se celebran distintos actos y talleres, entrenamientos de tropas, y un poquito este año lo hemos encarado Ciudad Real, Ayuntamiento de Ciudad Real y de Poblete, pues a ver cómo vivían, cuál era la vida de allí en Alarcos, pues en torno a la batalla, ¿no? Uh-huh. Todo esto lo hacemos porque el año pasado hicimos la recreación de la batalla.
¿Sí?
Y bueno, y el año que viene tenemos pensamiento de aumentar todavía partida presupuestaria para realizar un montaje todavía más espectacular.
¡Qué maravilla!
Y esto va a ser...
Bueno, pues esto, ni más ni menos, esto está haciendo, porque como bien dice el señor alcalde, durante toda esta mañana y esta hora ya se está procediendo a ese montaje de campamento en el Cerro de Alarcos. Y a mí lo que más me gusta de todo esto, aparte de que son actividades que recuerdan un poco la historia de esta zona, ¿no? De además este parque arqueológico que está por ahí, está ahí, es que una batalla ya ha servido, ya lo sirvió el año pasado para hacer la paz entre Poblete y Ciudad Real, y tengo que volver otra vez a insistir en ello. Luis Alberto, todo bien, perfecto, ¿no?
Sí, muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Debemos recordar que siempre la gestión del parque arqueológico, que fue una gestión pública hasta el año 2012, pues estábamos representados en el consorcio, pues tanto Poblete como Ciudad Real, y bueno, marchaba muy bien la cosa. En el 2012 se tomaron algunas decisiones que bueno, pues el intento de privatizarlo y de ponerlo en manos de unas empresas privadas por parte del gobierno de la Junta, siempre con la negativa de Poblete, la mía propia como representante de Poblete, y porque creía que era un error, y bueno, al final pues yo creo que se ha confirmado. Después de la legislatura pasada en la que el cerro estuvo abandonado, pues yo creo que ya a partir del año pasado pues empezamos sumando fuerza. Yo creo que lo interesante, tanto Poblete como Ciudad Real, pues estamos dándole ya un empujón a lo que es el Cerro del Arco para ponerlo en valor, y el valor en su justa medida, que es mucho. Entonces son cosas que lo iniciamos con temas pues lúdicos, pero también de muestra de lo que fue, de lo importante que es tanto para Ciudad Real como para Poblete, porque debemos recordar que Poblete y Ciudad Real hasta 1843 estuvieron unidos, ¿no? Sí. Entonces, el origen tanto de Poblete como de Ciudad Real es el mismo. Por tanto, yo creo que es una buena noticia pues que los dos ayuntamientos se entiendan y hagamos cosas, y desde luego en el futuro tenemos proyectos que vamos a poner en valor lo interesante y la joya que tenemos aquí.
Bueno, pues ahí está de momento esa batalla que protagonizaron las tropas cristianas y los musulmanes, y que la intención, como vuelve otra vez a reiterar el alcalde, es hacer de ese Cerro de Alarcos un museo vivo.
Eso es.
Y bueno, pues no nos podemos perder esa batalla de Alarcos. Recordamos, si queréis más información, solo tenéis que entrar en la página web del ayuntamiento, que yo imagino que ahí es donde he encontrado yo también donde están todas y cada una de las actividades, para que no os perdáis absolutamente nada. Pues Luis Alberto Lara, gracias por estar con nosotros y que pasen un fin de semana súper estupendo.
Pues muchas gracias, invitaros a todos a que vengáis por Poblete, por Ciudad Real, y bueno, yo creo que os va a gustar la visita.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Prevención de incendios forestales, un espacio informativo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Como cada día, con estos buenos consejos y recomendaciones desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la prevención de incendios forestales. Hay que decir que ese plan de prevención y extinción de incendios forestales Infocan 2016 ha destinado este año 2016 62 millones de euros a la prevención de todo el año y la extinción, con un único objetivo: velar por la seguridad de nuestro patrimonio natural, reducir riesgos y evitar daños materiales y humanos. Y es que nuestra región cuenta con una importante riqueza forestal que constituye el patrimonio natural de todos nosotros. Algo más de 3 millones y medio de hectáreas, lo que supone el 45% de toda la superficie regional. Y hay que contar con la alianza de todos y cada uno de nosotros, que podemos hacer mucho y colaborar para evitar estos incendios forestales. También hay que agradecer la ayuda de los agricultores y los ganaderos, que ayudan a prevenir incendios. Son aliados de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural para combatir con mayor eficacia este gravísimo problema ambiental. Y lo principal, si ves un incendio, avisa lo antes posible al 112. Estamos preparados también para terminar con la agenda regional. Como cada semana, vamos a hacer un recorrido por toda la región y mostrarte lo que puedes hacer un fin de semana como este. Nos vamos a quedar en primer lugar en Albacete. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Laura. ¿Por dónde empezar en un fin de semana cargado de acontecimientos fundamentalmente musicales? Por ejemplo, por esta que nos acompaña de inicio, la de los Brincos, que sonará en la histórica Plaza de la Mancha de Chinchilla este sábado dentro del Festival de la Canción que organiza su ayuntamiento. Seguimos con música, pero más tradicional, la que hoy tendremos en la Caseta de los Jardinillos con el grupo folclórico Abuela Santa Ana, dentro de la programación Verano Cultural del Ayuntamiento de Albacete. Subimos el tono, nos vamos a Motilleja. Mañana por la noche actúa Medina Azahara en el Pabellón Polideportivo. En la capital, el concierto es benéfico a favor de la asociación Costuras en la Piel, Acepain. Se escuchará en la sala Justomi el mejor tributo al pop rock nacional con el grupo DeLorean. Y no podemos dejar pasar el deporte que nos ha de llevar en bicicleta de montaña hasta Nerpio y sus maravillosos paisajes. Esto será el domingo, o correr. También es posible en Cenizate, donde se celebra su novena carrera popular mañana sábado. ¡Feliz fin de semana!
Pues feliz fin de semana, por supuesto, también para ti. Vamos a continuar por orden alfabético, que siempre lo hacemos, con Ciudad Real. Elena Jiménez, buenos días.
Buenos días, Laura. Como es lógico en estas fechas, el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro copa la agenda cultural de este fin de semana, aunque destacaremos también otras opciones de ocio. Hoy y mañana, en el Corral de Comedia, se representarán Las Cervantas, un thriller basado en hechos reales en el que las mujeres de la vida de Cervantes tienen mucho que contar. También desde hoy hasta el domingo, Teatro La Abadía y la Compañía Nacional de Teatro Clásico ponen en escena La Celestina, en el espacio Miguel Narros. Y el domingo, la Compañía Nacional concluye las representaciones del alcalde de Zalamea en el Hospital de San Juan. Y fuera de Almagro tenemos dos eventos importantes mañana sábado. En Manzanares, el concierto de Super Submarina dentro de su feria y fiestas, y en el Patio de Comedias de Torralba de Calatrava, el espectáculo Los Polvos Egipcios, a cargo de la chirigota gaditana del Vera Luque.
Pues muchas gracias, Elena. Nos vamos directamente también ahora hasta Cuenca. Noelia Barroso, buenos días.
Buenos días, Laura. Tras su inauguración el martes, continúa este fin de semana la novena edición de la Feria de la Tapa en el Parque de San Julián de la capital. Este viernes y sábado siguen las actividades, acompañadas de las mejores tapas ofrecidas por 11 establecimientos de la provincia. Y muchas más actividades en la ciudad. Hoy viernes a las 10 de la noche en la Plaza de la Merced se puede disfrutar de la música pop rock de Virginia Maestro con su nuevo trabajo Bluebird. Y mañana sábado, noches de leyenda del taller de teatro En Gatos, la conquista de Cuenca. El punto de partida serán los arcos del ayuntamiento. Buen fin de semana.
Buen fin de semana. Y ahora viajamos hasta Guadalajara. ¿Qué tal, Mercedes Castellano? Buenos días.
Buenos días, Laura. Este fin de semana nos ataviamos al más puro estilo renacentista, incluso barroco, para retroceder al siglo de oro. El viaje es directo si disfrutamos del Festival Ducal de Pastrana en su 15ª edición. Fernando Romo, director del festival, avanza parte del programa centrado en Ruy Gómez de Silva, en el 5º centenario de su nacimiento.
El viernes a la noche hay un espectáculo de un formato poético, musical, el espectáculo del sábado, en el cual hay una participación absoluta de las asociaciones, pinceladas muy puntuales en los momentos que me han parecido más relevantes de la historia de Ruy Gómez con respecto al desarrollo de la industria y de la propia sociedad de Pastrana.
Por cierto, deseamos suerte al Festival Pastranero para conseguir su declaración de interés turístico regional. Y los molineses rinden culto a su patrona, Nuestra Señora del Carmen. Mañana la Virgen procesionará escoltada por su guardia de honor, una compañía de origen militar del siglo XII, ataviada con un color rojo muy llamativo. Y en pareja, más de una decena de embarcaciones surcarán en procesión el pantano de Entrepeñas, partiendo a las 6 de la tarde de la urbanización Las Anclas. Felicidades a las Cármenes en todas sus variaciones y feliz fin de semana.
Feliz fin de semana también, y nos quedamos por último en la provincia de Toledo. Y nos vamos a quedar exactamente en Toledo con las fiestas de los barrios, pues por una parte de Azucaica y por la otra de La Cornisa. Un montón de actividades para disfrutar con ellos, música, teatro en la plaza de Azucaica y por otra parte en el barco de pasaje. Pues seguimos con la fiesta, pero ahora ya te dejo con tu emisora más cercana. Nosotros también continuamos contándote más cosas.
Será, será esta noche ideal, que ya nunca se olvida.